que es coordinador general de la Asociación Misioneros Hasta la Médula, que justamente se dedica a promover la donación de médula ósea para que la gente que requiera un trasplante tenga la posibilidad de seguir viviendo, de mejorar su calidad de vida. Le agradecemos a Alejandro por estar en esta mañana de domingo, que se presenta linda, por suerte, aquí en la ciudad de Posadas. Bueno, estar en los estudios de Libertad. ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que hace muy bien esto de poder generar espacios para que la gente se entere acerca de estos tratamientos, de estos procedimientos, para que se den cuenta sobre todo de que la vida de una persona puede depender de un gesto de solidaridad, como es en el caso de la donación de médula ósea, de simplemente ir a extender el brazo.
¿Cuántos años tenés, Alejandro?
Ahora estoy con 28 años.
¿Y vos estás en esto porque tuviste que pasar por una situación de enfermedad y requeriste de un trasplante de médula ósea?
Exactamente, yo con 19 años fui diagnosticado de un cáncer, un linfoma de Hodgkin de predominio linfocitario, así se llama la patología específica. Y bueno, después de muchas sesiones de radiación...
No es leucemia eso, ¿o sí?
Está caracterizado dentro de los cánceres de la sangre, pero tiene sus particulares diferencias con lo que es la leucemia.
Ajá.
Después de haber pasado muchas sesiones de radiación, así como te decía, de quimioterapia, de acondicionamiento, fui candidato a un primer trasplante de médula ósea, que fue autólogo, en el cual yo fui el donante de mis propias células. Se me hizo un cultivo, nuevas sesiones de quimioterapia intensiva, y ahí se infundieron estas células nuevas, y con eso alcanzó para erradicar la enfermedad en un 95% aproximadamente, y es lo que me llevó a una segunda instancia, un segundo trasplante de médula ósea, pero ya con donante externo.
Lo que te dio tiempo, digamos, se puede
claro,
decir así.
Claro, el tema es que mi enfermedad estaba en un estadio ya muy avanzado, por eso tuve que pasar por tantas situaciones. Y bueno, el segundo trasplante se concreta al poco tiempo. El primero fue en diciembre del 2007 y el segundo en mayo del 2008. Pero para el segundo fui un afortunado por tener a mi hermano, que es casi 3 años más grande que yo, que fue 100% compatible, y él fue quien se realizó la colecta o el cultivo de estas células madres para realizar el segundo tratamiento, el segundo procedimiento.
Alejandro, ¿cómo es? Uno habla de donación de órganos y sabe que el donante tiene que pasar por una intervención quirúrgica, donde, bueno, tienen que sedarlo, tienen que pasar por un bisturí, tiene que sacarle el órgano, tiene que tener una preparación previa muy importante para esa donación, dependiendo del órgano que sea. No es el caso de la médula ósea, no es tan difícil, no es tan invasivo, si se quiere llamar así, ¿no?
Exactamente, es para nada invasivo. En realidad, cuando se procede, luego de pasar las etapas de registro y de búsqueda de compatibilidades, cuando se debe efectuar la donación, es realmente muy sencillo y le permite, en forma casi inmediata, al donante retomar su vida habitual. Hoy día hay dos formas de realizar la donación, que es una por punción en la cresta ilíaca, que es el huesito de la cadera, que eso sí se hace bajo anestesia y en quirófano, pero a las 24 horas estás en tu ritmo habitual de vida. Y la segunda, que es la que el 90% de la gente elige, incluso los mismos profesionales médicos están optando, que es la donación por aféresis. De la misma forma que vas a donar sangre, se dona la médula ósea. La única diferencia está en que la sangre sale por el catéter, pasa por una máquina que filtra en búsqueda de esas células específicas, y el resto del componente sanguíneo retorna otra vez a tu organismo. Y estás conectado a esa maquinita no más de una hora y media. Es un proceso realmente muy rápido que le salva la vida a una persona, porque hoy día estudios de la OMS están hablando que con un trasplante de médula ósea se están pudiendo curar, ya no hablamos de tratar ni paliativos, nada,
claro.
Se pueden curar más de 105 patologías, de las cuales la gran mayoría de ellas están directamente relacionadas con el cáncer. Hablamos de linfomas, leucemias, mieloma, blastioma, muchas de esas enfermedades.
Bueno, vos me decías que tuviste la suerte de que tu hermano era compatible con vos. Lo primero que hacen los médicos cuando es necesario un trasplante de médula es buscar en la familia, ¿no es cierto?
Exactamente, se busca la compatibilidad en el grupo familiar. En una primera instancia se evalúan entre hermanos, sí, de mismo padre, misma madre, porque estadísticamente hablando, uno de cada cuatro es compatible. y sabemos cómo es la estadística. Yo conocí personas que eran tres hermanos y los tres 100% compatibles, y tenía en la unidad de trasplante del Hospital Naval en Buenos Aires, cuando estaba realizándome el mío, un vecino que eran siete hermanos y ninguno compatible.
Claro.
Así que lo primero que se hace es buscar entre los hermanos, y después se procede directamente a el registro nacional, que por convenio trabaja con otros 45 países en el Banco Mundial. Y bueno, ahí uno queda a la espera de encontrar un alma gemela que te pueda llegar a salvar la vida.
¿Qué pasa? Creo que hace poco se dio un caso con un misionero. Cuando el donante es de Alemania, Holanda, España, ¿tiene que venir hasta aquí el donante? ¿Le hacen la extracción en su lugar y traen simplemente las muestras hacia la Argentina? ¿Cómo es eso?
Lo bueno del caso de la donación de médula es que no hace falta que el donante viaje hasta el país donde va a estar el receptor, sino que simplemente se envían las células. Tiene obviamente todo un acondicionamiento para que la muestra llegue en perfecto estado y se envía únicamente. O sea, se hace la preparación de la persona del donante, que por ejemplo, si se elige la donación por aféresis, se hace 5 días previos un coadyuvante a la médula que incentiva la producción de estas células.
Aféresis, me decías que es la modalidad parecida a la de donar sangre.
Exactamente, la que se hace por filtrado. Se hace una preparación de la persona, cuando se llega al momento de la colecta se acondiciona esa médula, que es es igual que el sachet de sangre, que se hace una transfusión,
claro,
pero con un color un poquito más anaranjado nada más, pero es material líquido para que lo tengan en cuenta,
claro.
Y eso es lo que viaja al otro lado del mundo. En el caso de este puntual que vos decís, de que la médula viajó desde Alemania, estamos sabiendo que Alemania tiene un esquema de voluntariado en el cual cualquier persona se puede anotar y ofrecerse como transporte de estas células. Entonces, por ejemplo, yo me anoto como voluntariado,
sí,
y soy yo el encargado de llevar hasta el organismo vinculante que va a realizar el procedimiento. En el caso de este, fue una chica que trajo las células en una cámara acondicionada en su regazo en el avión y entregó al INCUCAI en Buenos Aires para realizar el trasplante.
Vos. Yo pensaba que había un sistema, ya que hay una red mundial, pensaba que había un sistema tipo el INCUCAI, que son los médicos los que viajan y traen, llevan las muestras. En este caso no es así, digamos.
En ese caso puntual de que vino de Alemania, no, porque es el país el que decidió trabajar de esta forma. Pero en otros países, sí, se envía a profesionales de la salud o del organismo que está vinculado.
Claro, está bien. Bueno, Alejandro, me decías que ahora tenés 24, más o menos.
28 años.
28 y superaste la enfermedad, la erradicaste, la pudiste erradicar, digamos.
Y gracias a Dios hoy estoy en un estadio denominado remisión completa. No se dice que estoy curado porque la curación te la da el tiempo.
Claro.
Pero la verdad que estoy muy bien, con los pies sobre la tierra, porque ya son 9 años de tratamiento. En febrero estuve recibiendo todavía quimioterapia y anticuerpos monoclonales, porque mi patología se hizo muy persistente y resistente en el tiempo, al punto de, después del segundo trasplante, estar libre de enfermedad por casi 2 años y volver a tener una recaída, que eso se confirma para diciembre del 2010, lo que me llevó a volver a caer en esquemas de quimioterapia, de radiación, de anticuerpos monoclonales. Pasé incluso por esquemas experimentales de drogas que son, por ejemplo, para el cáncer hepático. Todo porque, si bien en condiciones generales de salud estaba muy bien, la enfermedad seguía latente.
Claro.
Así que recién a mediados del año pasado pudimos llegar a este estadio de remisión completa, pero por prudencia, sobre todo por mi historial de recaída, es que los profesionales de la salud que me están acompañando deciden ir un poquito más allá y consolidar los resultados con más esquemas de anticuerpos monoclonales, que por suerte no me implican mayor esfuerzo que un par de horas internado acá en el Hospital Madariaga junto con un staff de gente que es increíble. La doctora, por ejemplo, Aide Bernard, que me está siguiendo ahora, que la verdad que más allá de la excelencia en su profesionalidad, es un excelente ser humano, una calidad, la verdad que te da ganas de hacerte tratar, de ser acompañado en todo esto, que se imaginarán que no es fácil, pero la idea es de transmitir el mensaje de que se puede.
La verdad que lo que vos contás, que te ocurrió hace ya varios años, casi 9, 10 años, no existían estas campañas que hay ahora, digamos, de promoción de donación de órganos y de médula, con lo que me imagino habrá sido bastante más difícil. ¿no? Por ahí también, por eso vos te pusiste a trabajar en esto, ¿no? Porque hay gente que lo necesita, digamos.
Exactamente. Yo, la verdad, que desconocía toda la temática y, como casi el común de la gente, tenía muchos miedos y muchos mitos asociados a lo que es la donación. Y cuando me tocó vivirlo, me di cuenta de que realmente era algo muy sencillo que le puede generar un beneficio, como salvarle la vida a cualquier persona. Y obviamente, después de enterarme de lo afortunado que fui por tener un hermano compatible para la donación, fue que me puso en contacto Adriana Karimi, que es la presidente de la ONG Hasta la Médula, para que yo sea el agente de réplica acá en la provincia de Misiones. Me di cuenta, obviamente, de esto después de haber pasado por los trasplantes, porque, así como te dije, la fecha fue muy rápido, uno atrás del otro.
Sí.
Pero después que me recupero del segundo trasplante, me puse a investigar un poquito más, porque realmente la terapia me pareció muy sencilla, y ahí me encontré con los valores. Que uno de cada cuatro hermanos es compatible, pero ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen un hermano compatible? Y ahí las probabilidades bajan drásticamente. Estamos hablando de una cada 40.000 personas registradas.
¿Solo los hermanos o los padres también pueden ser?
En realidad, el 100% de compatibilidad que se busca se encuentra únicamente entre hermanos, porque nosotros tenemos la herencia genética de los padres en un 50%. Y se habla de eso, digamos, al tanteo, porque no siempre es un 50 y 50, claro, sino que hay veces que hay predominio de genes del padre o a veces predominio de la madre. Entonces no hablamos de una compatibilidad total. Sí hay una nueva práctica hoy día a nivel mundial, que son los trasplantes haploidénticos, que se hace justamente con la donación de la médula de uno de los padres. Pero es una práctica que recién se está comenzando a investigar, y se da para el caso de aquellas personas que están demasiado tiempo esperando por un trasplante y no aparece esa compatibilidad a nivel mundial, que es justamente por eso que nosotros estamos trabajando acá en la provincia y en el país, porque tenemos que ampliar este registro, ser lo máximo que se pueda, llegar a la mayor cantidad de gente posible, porque si te pones a pensar el número que tiré anteriormente, de que una cada 40.000 personas es compatible, y en la Argentina, al día de la fecha, tenemos apenas 104.000 personas registradas, es un número muy pequeño. Apenas tendríamos el donante para dos personas y media, por así decirlo.
Exactamente.
Así que hay mucho para trabajar.
Estamos hablando con Alejandro Stavosky, que es coordinador general de la Asociación Misioneros Hasta la Médula, que promueve justamente la donación de médula ósea. Alejandro, hace poco tiempo, no sé si fue el año pasado, con un misionero que estaba enfermo, justamente coincidía con un misionero que estaba enfermo, se hicieron en la Plaza 9 de Julio, creo que en Oberá también, lugares de registro para posibles donantes de médula ósea. ¿Cómo se hace? ¿Cómo yo, que estoy interesado, digo, bueno, yo quiero ser parte del registro, me tiene que sacar una muestra de sangre? ¿Cómo es esa cuestión?
El proceso en realidad es muy sencillo. Hoy día hay tres centros de captación en la provincia que son fijos. Uno es el Banco Central de Sangre, el que está en el Parque de la Salud.
En el hospital, ahí, sí.
Claro, en López Torres y Cabred, que trabaja de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la tarde y los sábados de 8 a 12. O sea, tenés las puertas abiertas prácticamente todo el día. Después tenés la división de hemoterapia del Hospital Samic de Oberá y la misma división de hemoterapia del Hospital Samic del Dorado. De no poder acercarse a alguno de estos centros de captación que son fijos, podés acercarte a cualquiera de estas jornadas satélite, que se denominan, que se están haciendo a lo largo y a lo ancho de la provincia, para manifestar tu voluntad de ser donante de médula ósea. Se procede de forma muy sencilla: tenés que acercarte, donar una unidad de sangre, que son 450 mililitros, y firmar una planilla donde das tu consentimiento para que de esa unidad se extraigan dos pequeños tubitos, dos muestras, con las cuales se va a estudiar tu HLA, que es el código genético.
Sí.
Esos valores se cargan a través de un sistema de códigos de barras en el Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea.
Y a su vez en el Registro Mundial.
Claro, por convenio entran automáticamente en la base de datos mundial. Y ahí quedas a la espera de ser compatible con alguien. Si llegas a ser compatible con alguna persona de cualquier parte del mundo, el INCUCAI, que es el organismo que nuclea toda esta actividad, se va a volver a poner en contacto con vos y ahí tenés que reconfirmar tu condición de donante.
Claro, no es que estás obligado por lo que firmaste, claro, aquella vez que pasaste por la plaza, por ejemplo, y te sacaron la sangre.
No, no estás obligado.
No,
tenés que reconfirmar tu
condición de donante. Si vos te arrepentiste, digamos.
Sí.
Esperemos que no, pero...
Ojalá que no, pero, por ejemplo, se da el caso de muchas personas que al momento de resultar compatibles con alguien, quizás estén atravesando alguna enfermedad, o por ejemplo estén atravesando las mujeres un embarazo, o estén en periodos de lactancia.
¿Y esos son los impedimentos para donar?
En realidad no es que son impedimentos, sino que como se busca afectar lo menos posible la condición y la calidad de vida del donante, en ese tipo de casos lo que se prefiere es diferir la donación. Entonces también se evalúa el estado de la persona que lo estaría recibiendo, ¿sí? Y bueno, si del tiempo se puede postergar, se realiza.
Claro.
Y si no, se busca nuevamente alguien que tenga el mismo nivel de compatibilidad, ¿sí? Pero ahí es, digamos, el momento donde vos tenés que reconfirmar tu condición de donante.
Y ahí insistimos de vuelta, no hace falta que viajes a ningún lado ni nada por el estilo.
Por lo pronto, la extracción de las células madres se están realizando en Buenos Aires, pero estamos en conocimiento de que se está trabajando en la provincia para que dentro del Parque de la Salud tengamos una unidad donde se haga la colecta de esto. Así que...
Bueno, pero digo, no le va a generar ningún costo a la persona, al donante.
No. Por el estilo. En el caso de resultar compatible con alguien y tener que viajar a Buenos Aires, el INCUCAI corre con todos los gastos y se hace cargo exactamente de absolutamente todo para esta persona.
¿Hay alguna estadística, Alejandro, de cuánta gente... viste que así, hoy, por ejemplo, te dicen tantas personas en la Argentina hoy mueren como consecuencia del tabaquismo, que creo que justo hoy es el día del tabacalero. O tantas personas hoy en día mueren como consecuencia del cáncer de pulmón. ¿Hay alguna estadística de cuánta gente hoy en día en la Argentina se enferma y puede perder la vida por enfermedades que necesitan como método de superarlas un trasplante de médula?
La verdad que no estoy al tanto de que exista un registro de este número de enfermedades detectadas, porque lastimosamente el panorama es muy abrumador y
es más común de lo que parece, ¿no?
Si hay un número rondando en nuestra cabeza, creo que va a ser muchísimo más alto de lo que podemos llegar a imaginarnos. Porque es una enfermedad muy silenciosa, porque siempre que hablamos de un cáncer, la principal herramienta está en el diagnóstico precoz, en el diagnóstico a tiempo.
Claro.
Porque hablando dentro de lo que es células cancerígenas, absolutamente todos los seres humanos sobre la faz de la Tierra está comprobado que en el transcurso de su vida han tenido células cancerígenas entre 8 y 10 veces. ¿Sí? Pero la diferencia entre hablar de células cancerígenas y un cáncer es que aquellas personas que tienen un sistema inmunológico eficiente, bien preparado, con un correcto régimen de vida, con una buena alimentación saludable, de deporte, de hacer actividad física, claro, tienen en su sistema inmunológico la posibilidad de eliminar esas células antes de que se repliquen, antes de que sean, de que sea un cáncer detectable. Claro. Entonces, por ejemplo, tuviste células cancerígenas pero jamás te enteraste. Pero hay otras personas, como fue mi caso, de que por tener un sistema inmunológico deficiente, la enfermedad proliferó. Y a mí me diagnosticaron en un estadio muy avanzado.
¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué síntomas empezaste a tener vos, por ejemplo?
Sinceramente, me detecté por error la enfermedad. O sea, por una situación totalmente fortuita. Con 19 años estaba preparándome para los parciales de la universidad.
Sí.
Y obviamente, en condición de alumno, uno por ahí se abandona un poco en el aspecto físico. Estaba con una barba bastante grande, y bueno, no me puedo presentar a rendir, dije yo, de esta forma.
Claro.
Así que me voy a afeitar para emprolijar un poquito la apariencia, y cuando me estoy afeitando me detecto un ganglio debajo de la garganta. En la parte, como es... digamos,
la papada.
Claro, arriba de la nuez de Adán.
Sí.
Bueno,
¿Qué es un ganglio para aquel que nunca lo escuchó, que nunca vio uno, que no sabe qué es?
Los ganglios son nódulos linfáticos, ¿no es cierto?, que se inflaman cuando hay presencia de células que están infectadas, o cuando hay presencia de infección en la sangre.
¿Vos sentís como un pequeño bultito, como si fuera un grano, por ejemplo, una cosa así, que te duele?
Sí, en realidad no duele porque no está inervado.
Ah.
Pero es, por ejemplo, cuando tomás algo muy frío, viste que se te inflaman los ganglios de la garganta y después, por ejemplo, sí, te dicen, tenés placas.
Claro.
Bueno, eso es cuando ya tenés en la garganta.
Sí.
Pero cuando te palpás los ganglios debajo del cuello...
Que los tenés como hinchados.
Claro, bueno, son exactamente lo mismo. Solo que, por ejemplo, en el linfoma de Hodgkin, la enfermedad se denomina como una infección generalizada del cuerpo. Entonces, ganglios tenemos en todo el organismo, no solamente debajo del cuello.
Claro.
Sino que esos ganglios se inflaman en todo el organismo. Para que te des una idea, cuando a mí me diagnostican la enfermedad tenía más de 65 ganglios tomados, evidenciando la presencia de algo, algo maligno o algo, algo extraño. Ya no es normal. Una cosa vos decís, bueno, me tomé un tereré muy frío y me duele la garganta, tengo los ganglios cercanos, inflamados.
Sí.
Pero yo tenía desde bajo mentón hasta la ingle, hasta las piernas, pegados por...
Y ninguno te dolía, ninguno te daba una muestra de que vos tenías nada. Una enfermedad que te podía llevar a la muerte tranquilamente, ¿eh?
Para nada, no tenía ningún tipo de síntoma, por eso también fue muy raro mi caso, porque estaba en un estadio muy avanzado, pero sin embargo no manifestaba ningún síntoma. Ni sudoración nocturna, ni fiebre, ni dolor, nada.
Lo que a vos te...
Hacía vida normal.
Imagino, Alejandro, cuando te detectan la enfermedad y te dicen, mira, tenés esto. Para vos habrá sido muy difícil creer, pero ¿cómo? Me están diciendo que yo estoy enfermo de tal manera que me puedo morir. Yo no siento nada, yo estoy... me siento bien, pues vos te sentías bien.
Totalmente.
Normal.
Estaba normal, haciendo vida normal, estaba rindiendo en la facultad a ese punto. La verdad que no es fácil enfrentar el diagnóstico de una enfermedad así, mucho menos en un estadio avanzado, pero uno en los momentos duros y difíciles de la vida encuentra fuerzas de donde ni siquiera existen. Yo me apuntalé en la familia, en los amigos, y me permitió salir adelante, en la pareja también. La verdad que lo asimilé sorprendentemente rápido, porque desde... tener confirmado el diagnóstico hasta recibir la primera quimioterapia habrán pasado 5-7 días como mucho, y de caer internado, por ejemplo, para la primera quimio en terapia intensiva, porque ningún organismo puede estar siquiera remotamente preparado para recibir semejante embate. Pero la verdad que más allá de la formación, porque por ejemplo en casa mi papá es visitador médico, sí. Entonces medianamente términos de medicina siempre manejamos.
Claro.
Cuando me tocó tener la entrevista con mi oncólogo, el doctor Carlito Fuquilla, que fue quien me diagnostica la enfermedad, y aprovecho para mandarle saludo a un profesional y un ser humano increíble, me habló todo con lenguaje técnico. Y mirá, Alejandro, lo tuyo es un linfoma de Hodgkin de predominio linfocitario en un estadio 4A, y lo que vamos a tener que realizar son esquemas de infusiones.
En chino.
Claro, me hablaba en lenguaje difícil, ¿viste? Y yo quedé abrumado porque no estaba entendiendo lo que me decía. Y sí, por ahí en una de esas partes de la charla, al médico, al doctor Carlitos, se le escapa la palabra quimioterapia. Y ahí asocié todo. Bueno, espera un poquito, doctor. Usted me está hablando de que yo tengo un cáncer. Sí, Alejandro. Bueno, perfecto. Vamos a tratar de hablar en términos que nos entendamos para que llevemos adelante la lucha de la mejor forma posible. Y ahí una vez que hablamos en términos que pude comprender... realmente sentí muchísima tranquilidad, porque aparte de la familia estaba teniendo un profesional excelente acompañándome. El doctor se iba, por ejemplo, a la unidad donde estaba internado para realizar las infusiones y se quedaba sentado en la cama conmigo charlando sobre pesca, sobre viajes, sobre cualquier cosa, pero acompañando el momento. Así que por ahí no, para mí personalmente no fue tan difícil. Sí sé que para todo el grupo familiar es una noticia obviamente desgarradora y difícil de enfrentar, pero todos tenemos situaciones duras en la vida a las cuales hacerle frente, y hay que prepararse para ir a la batalla, nada más.
Alejandro, te dejo un minuto, dos minutos finales para que vos te dirijas a la gente que nos está escuchando y le digas lo importante que es donar médula ósea y le reiteres a dónde se puede acercar para hacerlo.
Buenísimo. Bueno, la donación es realmente muy sencilla, es totalmente indolora, de cualquiera de las dos modalidades que se elijan. Para registrarse se tienen que acercar al Banco de Sangre, que está en López Torres y Cabred, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la tarde, y los días sábados de 8 a 12, y si no, a las divisiones de hemoterapia del Hospital Samic de Oberá y el del Dorado. Y si no, obviamente, en cualquier jornada o campaña satélite que se esté realizando, que pueden estar al tanto a través de la página de Facebook del Banco de Sangre o también a través de nuestra página de Misioneros Hasta la Médula, que lo que hacemos es justamente acompañar y recompartir toda la información que nos brinda la gente que está abocada a esto. Que se anime la gente, que no tenga miedo, que es un pequeño gesto de amor que incluso le salva la vida a más de una persona, porque donando una unidad de sangre se aprovecha todo el componente sanguíneo. Se aprovechan los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, el plasma, y aparte tenés la posibilidad de registrarte como donante de médula ósea. Así que estamos hablando de mínimamente de 5 personas que estás salvando con una simple donación de sangre.
Una sola persona puede salvar a 5.
Exactamente. Es los números que se manejan, y realmente sorprende que, por ejemplo, desde que haces la entrevista para la donación de sangre, porque se hace toda una consulta de tu estado general de salud,
sí,
demorás 20 minutos. Y 20 minutos le pueden cambiar la vida a una persona.
Ah, eso te quería preguntar, creo que no quedó bien claro. ¿Hay algún impedimento, más allá de los que me decías, el momento de la donación? Pero digo, ¿hay algún impedimento que una persona directamente no pueda ser donante de médula ósea? ¿Que haya tenido determinada enfermedad, por ejemplo?
Claro, los requisitos son básicamente los mismos que donar sangre. Entonces hablamos que, por ejemplo, para donar sangre es entre 18 y 65 años.
Sí.
Y para donar médula es entre 18 y 55 años. Ah, son 10 años menos nada más. El resto de los requisitos son exactamente los mismos. Tener más de 50 kilos de peso y no haber padecido enfermedades infectocontagiosas. Estamos hablando, por ejemplo, hepatitis B, hepatitis C. El caso de la hepatitis A, todo depende obviamente de la entrevista al técnico y en qué momento se tuvo ese tipo de hepatitis, porque si fue durante la infancia y ya se ha superado la situación y no queda registro de esa patología, se puede donar. Y otra de las preguntas que siempre nos hacen es el tema de los tatuajes, los piercings o las personas que se hacen, por ejemplo, acupuntura.
Sí.
Para cualquier proceso que sea invasivo a la sangre, por ejemplo, el tema de los tatuajes, no te descarta como donante. Lo único que hace es diferirte en el tiempo. Después de haberte realizado, por ejemplo, un tatuaje, un piercing o hacerte acupuntura, tenés que esperar por lo menos un año para efectivamente volver a donar sangre o registrarte como donante de médula ósea, por el hecho de que ese es el periodo mínimo de ventana en el cual prudentemente podemos decir que esa sangre es segura, ¿sí?, para ser transfundida en una persona que lo necesite. Así que es mentira que hacerte un tatuaje te descarta para ser donante de sangre, simplemente lo difiere por un tiempo. Igual, nosotros le recomendamos, sobre todo en las charlas que damos en los colegios, en las escuelas, a los chicos que están tan entusiasmados con la moda de los tatuajes, que si van a cumplir 18 años y se quieren hacer un tatuaje, que primero se registren como donantes de médula y después vayan a hacerse el tatuaje, porque la probabilidad de que te llamen dentro del año de haberte registrado es muy baja, porque los números que se están manejando a nivel mundial son escasos todavía. Hablamos de que en el Banco de Datos Mundial hay apenas 25 millones de personas registradas.
Sí.
Así que le estaríamos aportando una chance, una probabilidad de ser compatible a alguien que lo esté necesitando. Así que invitamos a la gente que, antes del tatuaje, que se vaya a registrar.
Exactamente. ¿Hay una página web de ustedes?
Tenemos una página en Facebook, que es Misioneros Hasta la Médula. Si no, tenemos también los medios de contacto de las redes sociales, como el Twitter, que es @misionesmédula. Y si no, en el mail pueden escribirnos a misionerosastalamedula@gmail.com. ¿Sí? Y bueno, ahí tenemos todo un staff de gente que nos está acompañando, que vamos a trabajar para dar la información más precisa, más certera y lo más rápido posible, para que la gente se vaya sacando estos miedos.
También para aquel que le han diagnosticado la enfermedad y quiere buscar experiencias.
Exactamente.
De quienes se las han tenido, digamos.
También hacemos acompañamiento a las personas que están con un diagnóstico, así que yo personalmente me he ido a visitar a pacientes con indicación de trasplante o que están cursando incluso un cáncer o un diagnóstico parecido al hospital. Estuvimos participando en las jornadas de Oberá, ahora hace poquito estuvimos en El Dorado, vamos a estar este viernes nuevamente en El Dorado dando otra serie de charlas en los colegios, en los institutos, mira. Y eso se va a consolidar con una jornada de colecta de sangre el día 13 de junio, que vamos a viajar junto con el Banco de Sangre para
al
estar
Dorado.
Presentes en El Dorado. Sí.
Qué bueno. Alejandro.
Bueno, mañana, esta tarde, vamos a estar a las 4:30 de la tarde en la Plaza Sarmiento de Villa Cabello,
sí,
junto con Cucaymis, con Banco de Sangre y con otras instituciones que están abocadas a la donación de órganos, tejidos y células, para justamente conmemorar lo que fue el día de ayer, el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Así que la gente que quiera sacarse las dudas o que quiera conocernos o que quiera informarse un poquito más, los invitamos que se acerquen en la Plaza Sarmiento de Villa Cabello a partir de las 4:30 de la tarde.
Gracias por tu visita, Alejandro.
No, por favor, gracias a ustedes por la invitación y permitime mandarle un saludo a toda mi gente querida, que si bien soy yo el que carga la mochila, es mucho más fácil empujar el carro cuando tenés gente que vale su peso en oro, claro, acompañándote.
Son así los que apuntalan.
Exactamente. Hay patas en la vida que no pueden faltar nunca, que son la familia, la pareja, los amigos. Y uno tiene que ponerse objetivos o ponerse metas. Yo ahora que me siento bien, pude... Me tuve el lujo, por ejemplo, de participar en los Juegos Nacionales para Deportistas Trasplantados representando a la provincia de Misiones.
Ah, mira vos.
Y volví con una ambición muy grande de participar del próximo mundial. Tenía pensado...
¿En qué deporte?
Participé en tenis de mesa, en bowling, en 100 metros llanos, en 5 kilómetros de marcha atlética y en 5 kilómetros de maratón. La verdad que me fue muchísimo mejor de lo que esperaba. Me volví con 5 medallas. Y con la ambición, aparte de haber conocido personas con historias de vida, te imaginarás, impresionantes.
Claro.
Volví con la ambición de formar parte de la selección argentina en el próximo mundial. Pero estaba mentalizado de decir, bueno, me voy a preparar físicamente, entrenar duro para estar en Málaga 2017. Pero ahora tengo la grata noticia de que junto con mis otros dos compañeros de acá de Misiones, clasificamos para el mundial que se va a estar realizando a fines de agosto en Mar del Plata.
Qué bueno.
Así que también es una forma de demostrarle a la gente de que se puede, de que más allá de un trasplante o luego de haber superado una enfermedad como un cáncer, hay una excelente calidad de vida y estamos tratando de fomentar esa calidad de vida también a través del deporte. Así que invitamos a la gente que tenga una vida sana, que mantenga la actividad física y que se anime un poquito más, que se puede.
Alejandro Stahovski es el coordinador general de la Asociación Misioneros Hasta la Médula y nos visitó esta mañana aquí en el primer día en Radio Libertad. Gracias, Alejandro.
Gracias a ustedes.